¿Puedes abrir tu Biblia en Juan capítulo 11, por favor? Hoy quiero comenzar contándoles una historia de un profesor que llevó a un grupo de universitarios en un viaje de excursión. El profesor se llamaba Edwin Orr y llevó a un grupo de jóvenes a Inglaterra para que pudieran conocer los lugares donde influyentes maestros de la Biblia habían vivido, y para que pudieran conocer y absorber lo más que pudieran durante este viaje, junto con su profesor, ¿no? Ahora, uno de los maestros más destacados de los que estudiaron fue el evangelista John Wesley, quien a través de su... Gracias. Quien a través de su predicación a mineros en amplias explanadas lideró un avivamiento en Inglaterra en 1740. Entonces, pues el profesor Orr quiso llevar a sus estudiantes a la casa de John Wesley para que la conocieran, para que la vieran, para que pudieran ver muy de cerca cómo vivía este hombre que había sido usado por Dios. Y entonces, pues los jóvenes estaban muy emocionados por ir a esta casa, llegaron, entraron, vieron la cocina, donde el comedor, donde normalmente John Wesley desayunaba, fueron a su escritorio, ahí todavía había notas de él hechas a mano, fueron a sus libreros y vieron algunos de los libros donde de los que él estudiaba. Pero lo más impactante fue cuando llegaron a su habitación, porque subieron las escaleras, llegan a la habitación de John Wesley y entraron y vieron su decoración, las lámparas, y de pronto está la cama, la alfombra, y el profesor Orr señala dos marcas que estaban en la alfombra desgastadas, y entonces les dice que esas marcas se hicieron porque cada mañana John Wesley se arrodillaba con las manos extendidas para orar a Dios. Todos los días, durante semanas y meses, John Wesley buscaba a Dios pidiendo que trajera un avivamiento a la iglesia y que el Espíritu Santo se revelara a todo el mundo. Y es increíble cuando ves la vida de Wesley, ver el impacto que él tuvo, porque él fue una parte muy importante de lo que fueron los avivamientos del siglo XX, bueno, el primer y segundo avivamiento del siglo XX, e incluso ese avivamiento se extendió hasta nuestro continente. ¿Y dónde comenzó todo? En la alfombra de su cuarto. Ahora, los profesores, los alumnos del profesor Orr observaron atentamente, aprendieron, absorbieron, tomaron notas. Luego subieron al autobús para seguir al siguiente punto. Pero cuando estaba en el autobús y el profesor empieza a hacer el recuento, se da cuenta que le hace falta uno de sus alumnos. Y entonces lo empieza a buscar, pues no lo encuentra, se baja del autobús, regresa a la casa, va a la cocina, no hay nada, al estudio, tampoco encuentra nada, sube las escaleras y dice este profesor que ya desde las escaleras podía escuchar la voz de este estudiante que estaba dentro de la habitación. Y entonces entra y encuentra a su alumno con las rodillas dobladas, justo en el lugar donde estaban esas dos marcas en la alfombra, orando fervientemente, y este alumno estaba orando a Dios y le estaba diciendo: hazlo de nuevo, Señor. ¿Podrías hacerlo de nuevo? Empieza conmigo. El profesor Orr se acercó, puso su mano en el hombro de este joven y le dijo: hey, es hora de irnos. Todos tus compañeros te están esperando allá afuera, ya vámonos. Y levantando las rodillas, Andrés Manuel López, no es cierto, Billy Graham se para y se une al resto de sus estudiantes. Y Dios lo hizo de nuevo a través de este hombre, ¿no? Y mira, yo empiezo con esta historia porque al escucharla me surgió esta pregunta: ¿qué pasaría si nosotros dobláramos nuestras rodillas cada mañana y le preguntáramos al Señor, ¿lo harías de nuevo? Ahora, no estoy hablando de que de ser cristianos promedio, de ser cristianos tibios, ya sabes que vienen los domingos a la iglesia y que el resto de la semana viven como se les da la regalada gana, y la gran meta en la vida es como ser una buena persona. No, estoy hablando de algo diferente, de ser apartados y de ser llenos del poder de lo alto. Y ahí es esa pregunta, ¿no? ¿Lo harías de nuevo, Señor? ¿Empezarías aquí, conmigo, con nosotros? Os estoy hablando de un avivamiento. Pero un avivamiento, no como los que de repente... O sea, si tú le pones en YouTube avivamiento, vas a ver mil y un videos de gente que está teniendo un tiempo de alabanza en su iglesia y que les llama eso avivamiento. O algo que sintieron bonito un día y entonces a eso le llaman avivamiento. No, estoy hablando de algo real. O sea, un avivamiento de los de la vieja escuela. Un avivamiento de los que señales y milagros ocurrían. Donde el Espíritu Santo desciende con poder y empieza a suceder cosas donde hasta los que no creen en Dios tienen que reconocer, hey, algo está sucediendo. Donde no importa qué tipo de persona sea, si es un arquitecto, si es un ingeniero, si es alguien del movimiento LGBT, si es un feminista, si es un abogado, si es un skate, de pronto reconocen que Jesús es el Señor y Salvador y reconocen que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él. De ese tipo de avivamiento estoy hablando. Y ahí es donde yo digo, Señor, por favor, hazlo de nuevo. Y aunque la verdad no lo merecemos, sería increíble, Dios, que nos dieras el honor y el privilegio de que empezaras aquí en Cuernavaca. Ahora, ¿qué es un avivamiento? Bueno, un avivamiento es cuando la presencia de Dios se hace palpable, cuando lo sobrenatural afecta al mundo natural de una forma tan clara que podemos ver, oír, sentir cómo lo que Dios está haciendo. Es cuando la vida de un creyente está tan llena de fuego y eso se ve reflejado en una búsqueda imparable y gozosa de Dios, que no te importa despertarte temprano en la mañana para buscar a Dios y así, y abres la Biblia y de pronto lágrimas corren de tus ojos y dices, ¿qué onda? O sea, ¿cómo el Dios del universo me está hablando a mí? Es cuando Dios se manifiesta, algo muy diferente a la omnipresencia de Dios. Porque mira, ¿qué es la omnipresencia? La omnipresencia significa que Dios está en todas partes todo el tiempo, ¿no? O sea, Dios está aquí en Cuernavaca, aquí en Semilla, pero Dios es omnipresente y también está en otras iglesias aquí en Cuernavaca, pero también está en Ciudad de México, en Monterrey, en Estados Unidos, en España, en todo el mundo, en todas partes está Dios. Eso es que Dios es omnipresente. Pero como seguidores de Jesús, es bueno desear algo más que solamente su presencia, porque tiene que haber en nosotros un anhelo, un deseo de que se manifieste. Eso es el avivamiento. El estar conscientes de su presencia, al grado de poder detectar sus huellas y poder estar conscientes de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Y te digo que es lo más loco de todo, que Dios quiere hacerlo. En el libro de Isaías, en Isaías 65, no vayas para allá, te digo qué es lo que dice, pero Isaías 65, los primeros dos versículos dice: el Señor dice, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, dije a una nación que no invocaba mi nombre. Y todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde, pero ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos. O sea, lo más loco de todo es ver que Dios quiere revelarse a nosotros, inclusive cuando la gente ni siquiera lo está buscando. Y eso es algo que está plasmado en toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento vemos que Dios quería que la humanidad disfrutara de su presencia. ¿No me crees? Vamos a hacer un repaso. O sea, ¿saben todo lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para revelarse a nosotros? Empezamos en el jardín del Edén, Adán y Eva. Dios pone a este hombre y a esta mujer en un ambiente completamente perfecto y dice, aquí está para que se puedan relacionar conmigo. ¿Pero qué sucede? El enemigo se escurre en ese lugar perfecto, introduce el pecado y lo transmite a toda la humanidad. Y a partir de ese momento, cuando lees en la Biblia, dices, oh, toda esperanza está perdida. Pero Dios interviene y hace un movimiento, y Adán y Eva tienen un hijo que se llama Set, y luego Set tienen un hijo que se llama Enoch, y cuando Enoch nace, todos vuelven a adorar a Dios. Y parecía que todo estaba resuelto, pero el enemigo no se queda de brazos cruzados y busca la manera de que el pecado siga afectando a la humanidad. Y las cosas se ponen tan mal que fue necesario que Dios exterminara a toda la humanidad. Y ahí parecía que todo estaba perdido. Pero Dios interviene y hace un movimiento, y Dios habla con Noé y le dice, mira, va a llover. Y Noé, ¿qué? Va a llover. ¿Y eso qué es? Mira, tú haz una arca. Y entonces Noé, en obediencia, construye un arca, y gracias a eso la humanidad es guardada. Y parecía que todo iba a estar bien, ¿no? Pero el enemigo reaparece. Y el pecado hizo que los corazones de las personas se endurecieran en contra del único y verdadero Dios y se volvieran a alejar de Él. Y parecía que todo estaba perdido. Pero Dios no se queda quieto y hace otro movimiento y elige a un hombre llamado Abraham y forma una nación, la nación de Israel, para que fuera su pueblo. Y le dijo, mira, a través de ti, Abraham, voy a hacer una nueva nación, y los que son los hijos de Israel, y ellos serán mi pueblo, y los voy a marcar con mi presencia y voy a hacer un pacto con ellos. Y entonces los hijos de Israel fueron hechos por Dios para mantener un pacto con la humanidad sin importar lo que el enemigo intentara. Y parecía que todo iba a estar bien. Pero el enemigo no se queda con los brazos cruzados otra vez y busca la manera de impedir que Dios se revele, y entonces a través de Egipto pone como esclavo a Israel por 400 años, perdóname. Y parecía que toda esperanza se había perdido. Pero Dios interviene y envía a Moisés, un pequeño niño que había sido educado como príncipe de Egipto, y entonces a través de él llega el momento donde le dice, Moisés, es hora, levántate y vamos a liberar a mi pueblo. Y después de 40 años de estar dando vueltas en el desierto, finalmente llegan a la tierra prometida. Y parecía que todo estaba bien. Pero el enemigo tenía otro movimiento bajo la manga. E hizo que el pueblo de Dios se encontrara en la nueva tierra ídolos y que los encontrara mucho más atractivos o al mismo nivel que el único Dios verdadero. Y entonces, cuando leemos, por ejemplo, el libro de Jueces, te das cuenta que en el principio del libro los ídolos son introducidos. Pero en el último capítulo, en el último renglón del libro de Jueces, dice, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Eso se ve muy 2023, ¿no? Y parecía que todo estaba perdido y que el enemigo iba a tener la última palabra. Pero Dios hace otro movimiento más. Y ahora a través de una mujer llamada Ruth. Ella se casa con Boaz y tienen un hijo que se llama Obed. Y Obed tiene un hijo que se llama Jesse. Y Jesse tiene un hijo que se llama David, el rey David. Este hombre del que profetizaron muchos de los profetas y que dijeron que a través de su linaje iba a llegar el Mesías. Ahora, me encanta porque en ese tiempo la gente no se daba cuenta de lo que Dios estaba haciendo, de todo el plan que Dios estaba orquestando y todas las piezas que tenía Dios que mover para darle el golpe final al enemigo. Todo parecía como muy sutil, pero Dios estaba armando algo impresionante. Y luego, cuando el Antiguo Testamento termina, hay 400 años de silencio, y luego, ¿qué sucede? Se abre el telón y Jesús aparece. Jesús es la respuesta definitiva de Dios con la que el enemigo ya no pudo hacer nada. Jesús es la representación de Dios aquí en la tierra. A través de Él es que Dios nos muestra cómo es que Dios quiere relacionarse con nosotros. O sea, para que me entiendas, Jesús es Dios hecho persona. Y el Verbo habitó y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Y Jesús dijo, si me ves a mí, has visto al Padre. Y me encanta porque Dios siempre, a través de toda la Biblia, está buscando la mejor manera de cómo relacionarse con nosotros, con la humanidad. En el Antiguo Testamento, Dios el Padre está buscando relacionarse, y en el Nuevo Testamento, a través de Jesús, Él está buscando relacionarse con nosotros. ¿Pero qué crees? En cada etapa, el humano rechazando la revelación de Dios. Una y otra vez, una y otra vez. Y cada vez que Dios busca revelarse, los humanos cuestionamos la forma en la que Dios escogió para mostrarse a nosotros. Cuando Jesús vino y vivió en este mundo, la humanidad lo que hizo fue cuestionar que realmente Él fuera Dios. Hay cosas que nadie podía cuestionar, ¿estás de acuerdo? O sea, Jesús aparecía y era evidente que algo era diferente en Él. Porque los ciegos veían, los sordos escuchaban, los paralíticos caminaban y los muertos revivían. Y era algo así de ¿qué onda con esto? Y no solo eso, sino que cuando Jesús hablaba, dice la Biblia que Él hablaba como con una autoridad con la que nunca nadie había escuchado. Ahora, los judíos habían escuchado a los fariseos, los judíos habían escuchado a los saduceos, habían escuchado a los escribas, y eran muy buenos maestros, a eso se dedicaban, a eso vivían para enseñar la Biblia, pero nunca habían escuchado a alguien como a Jesús, que dice que enseñaba con toda autoridad, porque Él enseñaba con poder. Y dondequiera que Jesús iba, multitudes buscaban la manera de estar cerca de Él. Como con la mujer de flujo de sangre, ¿te acuerdas? Que había una supermultitud y ella está buscando la manera de ir y de tocarlo. Y Jesús dice, hey, alguien me tocó. Y sus discípulos, no manches Jesús, o sea, ve toda la gente que hay aquí. Y él, no, 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 porque acaba de salir poder de mí. Ahora, la gente no sabía si él era o no era el Mesías, pero lo que sí sabían es que había algo diferente en él. Y todo esto que te acabo de decir, simplemente Dios lo hizo para revelarse a la humanidad. O sea, Dios vino a la tierra. Ahora te pedí que fuera, o sea, todo este contexto que te acabo de dar es para que cuando leamos Juan 11, versículo 54, sientas regacho. Pero mira, vamos a empezar desde el 45. Para tener un poquito de contexto, pero pon mucha atención al 54. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Acababa de revivir a Lázaro, ¿ok? Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Chécate este, el 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Si tienes algo con qué marcar, marca esa frase que dice: Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. Está rudo. Ojo, Él estaba presente. Dios es omnipresente. Él está en todas partes. Él estaba presente. Seguía aquí en la tierra Jesús. Pero decidió ya no andar abiertamente más con ellos. Ya no más milagros, ya no más enseñanzas, ya no más manifestarse con ellos. Qué fuerte, ¿no? Y eso me hace preguntar, o sea, Jesús es libre de hacer lo que él quiera, ¿estás de acuerdo? Entonces, una duda genuina sería: ¿será posible que por alguna razón Jesús decidiera ya no andar más públicamente con nosotros? ¿O entre nosotros más bien? No que no esté con nosotros, porque Él es omnipresente, pero que ya no esté, o sea, en nosotros. Porque por supuesto que Él está presente todo el tiempo, pero que estemos en un grado de estar tan ensimismados, tan en nuestro rollo, con un Dios tan hecho a nuestra medida para nuestra comodidad y para nuestras necesidades, tan avergonzados de Dios como para poder hablar públicamente de nuestra fe en Jesús, que las personas que se supone que deberían de conocer a Jesús a través de nosotros, ya no ven nada manifestado. O sea, que sí siga presente, pero ya no ande públicamente. Y, oh, mi mente, ¿no? ¿Cómo? Ahora, si ese versículo estuvo feo, mira el que sigue, el versículo 55. Dice: y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? A ver, ¿qué es lo que está pasando ahí? Hay gente que está en el templo preguntándose: ¿creen que Jesús vaya a venir? O sea, se supone que ellos estaban en el lugar más espiritual de todo Jerusalén. Estaban en el templo de Dios. ¿Y qué es lo que están haciendo dentro del templo de Dios? Buscando a Jesús. O sea, se supone que ese lugar estaba hecho para encontrarse con Dios y lo que encontraron fue todo menos a Él. Ahora, ¿te das cuenta de eso? Porque, a ver, ¿cómo lo aplicaríamos a nosotros hoy en día? Porque eso significa que podría ser que personas vinieran hoy a la iglesia buscando a Dios, y que encuentren todo menos a Él. Que vengan y que encuentren nuestros programas, nuestros planes, unos muy bonitos manuales de discipulado, buenas canciones, bonitos mensajes, planes para ir a comer después de aquí, una buena liturgia. O sea, ¿podría ser que alguien venga aquí y que encuentre a todo menos excepto aquel que realmente puede cambiar tu vida? ¡Qué miedo! Y yo estoy 100% seguro que hoy vino gente aquí a Semilla que genuinamente está buscando a Jesús. Tal vez es tu caso. Y tal vez ni siquiera puedes verbalizar o expresar bien que lo que tú estás buscando es a Jesús. Pero hay un vacío en tu interior y hay una necesidad de algo eterno y estás así sin poder expresarlo. Y lo que menos necesitas es nuestros rollos, es nuestros planes, son nuestros programas. Lo que necesitas es a Jesús, porque Él es el que puede cambiar todo. ¿Te das cuenta? Avivamiento es lo que las personas han estado buscando desde el inicio de los tiempos hasta hoy, 5 de noviembre de 2023. O sea, yo estoy 100% seguro que nadie de los que vino hoy vino para verme a mí. ¿Para qué vinieron? Para ver a Jesús. La gente no necesita verme a mí, pero la gente tampoco necesita verte a ti. La gente necesita ver a Jesús. Porque Él es el que cambia vidas. Porque Él es el que rompe con hábitos destructivos, porque Él es el que da la victoria, porque Él es el que da libertad a los adictos, porque Él es el que da la vista a los ciegos, porque Él es el que abre los oídos de los sordos, porque Él es el que hace que un paralítico vuelva a caminar, porque Él es el que sana a los enfermos, porque Él es el que cambia la vida de las personas completamente. Ese es Jesús. Y si yo estoy aquí hoy, es por la gracia de Dios, y sé perfectamente que es gracias y por el resultado de las oraciones de mis papás. De que ellos doblaran sus rodillas y estuvieran clamando, Señor, sálvalo. Y por su puro y mero favor, Dios tuvo a decir, va. Y Dios ha cambiado mi vida por completo. Y nada de eso hubiera sucedido de no ser porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores respondió a esas oraciones. Y otra vez, si yo estoy parado aquí hablándote de estas cosas, no es porque yo sea bueno hablando. Mira, cada vez que me paro aquí estoy enfermo, me duele la garganta, tengo que estar con mi consomé. La única razón por la que yo puedo estar aquí hablando estas cosas es porque Dios ha sido bueno conmigo y porque Él nos da lo que no nos merecemos. Y Él es el que cambia vidas por completo. Ahora, ¿por qué creen ustedes que la gente no podía encontrar a Jesús en el templo? O sea, ¿dónde estaba Jesús en ese momento? Bueno, resulta que Jesús no estaba en el templo porque había estado, o más bien estaba con Lázaro. ¿Te acuerdas las hermanas que están así de, Jesús, que ya llegue, y Jesús, ya llegué, y ellas así, no, pues gracias, ya llegaste tarde, o sea, ya se murió hace 3 días, esta cosa ya apesta. Y Jesús, pum, o sea, llega, se para en el sepulcro y dice, hey Lázaro, ¿vas para afuera? Y Lázaro, avivamiento, revive. Algo que estaba completamente muerto, de pronto cuando Jesús llama, él vuelve a la vida. Pero lo interesante es ver lo que sucede cuando Jesús hace un milagro como ese. Mira el versículo 45, por favor. Dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Esa es la respuesta que consideraríamos natural, ¿no? Cuando ven la obra de Jesús. Pero mira versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Mira, lo que sucede es que algunas personas, cuando ven a Dios desplegar su poder, caen de rodillas y creen. Pero otros, cuando ven a Dios desplegar su poder, lo que sucede es que doblan los brazos y comienzan a ponerse muy críticos. Y eso sucede cada vez que Dios está haciendo algo, ¿eh? O sea, es parte del paquete. Una, que nos volvamos críticos y que empecemos a cuestionar lo que Dios está haciendo. O dos, que doblemos nuestras rodillas y volteemos al cielo y digamos, gracias Dios por lo que tú estás haciendo. Pero estos líderes se unieron al primer grupo. Y su argumento es que Jesús estaba haciendo demasiadas cosas y, ¿sabes qué? No. Esto nos está incomodando, está afectando nuestros planes, está afectando nuestra agenda, vamos a detenerlo. Como si pudieran parar a Jesús, ¿no? Pero llegan a este punto de decir, no, vamos a acabar con esto, vamos a detenerlo por completo. Y entonces, ¿qué deciden hacer? Mira versículo 53. Así que, desde aquel día acordaron matarle. Estos líderes decidieron matarlo y poner fin a lo que Dios estaba haciendo, según ellos. ¿Cuál es el resultado de esa decisión que ellos tomaron de intentar detener a Jesús y pararlo y que ya él no siguiera haciendo lo que él venía a hacer? Versículo 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. Por estar intentando parar la obra de Dios, por estar intentando detener lo que Jesús quería hacer, la voluntad del Padre, entonces Jesús dice, ok, ya no voy a andar abiertamente más entre ustedes. ¡Oh, qué rudo! Pregunta, ¿hay áreas en tu vida en las que estás buscando detener, callar, minimizar o interrumpir lo que Dios quiere hacer? Y me refiero a cosas muy específicas, ¿eh? Que quizá Dios ya te dijo, hey, es tiempo de reconciliarte con esta persona. Hey, ve y pídele perdón. Hey, ese pecado, ya confiésalo. Hey, deja de consumir eso. Empieza a servir, empieza a hacer esto que yo ya te dije que quiero que hagas en tu vida. Tomarlo en cuenta en tus decisiones, en tu trabajo. Y es importante porque, mira, o sea, no sé tú, pero yo sé que estamos en el tiempo de la gracia y todo, pero, o sea, yo digo, mira, o sea, qué miedo que como con los judíos aquí, o sea, Jesús es libre y él bien fácilmente podría decir simplemente, ya no quiero andar más públicamente contigo. Muy importante. Y otra vez, no estoy hablando de tu salvación, ¿eh? O sea, si tú ya pusiste tu fe en Jesús, tú ya eres salvo. Pero Dios no vino nada más a darte un seguro de vida para cuando te mueras e ir al cielo y ya. No, Dios quiere manifestarse a nosotros. Dios quiere que podamos disfrutar de su presencia todos los días de nuestra vida. Él quiere que lo conozcamos y quiere que lo experimentemos en todo. En lo que pensamos, en la forma en la que vivimos, en cómo gastamos nuestro dinero, en cómo gastamos nuestro tiempo, en las personas con las que nos llevamos, en las decisiones que tomamos, en nuestra forma de responder cuando las cosas se ponen difíciles. O sea, Dios quiere que experimentemos lo sobrenatural en cada aspecto de tu vida. ¿No te gustaría eso? A mí sí. O sea, ¿no quieres todo lo que Dios tiene para ti? Yo sí. Y por eso debemos identificar cuáles son las áreas en nuestra vida en las que estamos actuando como estos religiosos, intentando detener a Jesús antes de que afecte nuestros planes. Y mira, Jesús simplemente podría, como con estos religiosos, decir: ¿sabes qué? Ahí nos vemos. No que deje de estar presente, pero que ya no ande públicamente. Y algo que me llama la atención de estos versículos es cómo esta gente fue con los fariseos y con los saduceos, o sea, fue con los líderes para encontrar dirección, y cómo estos líderes los llevaron totalmente a la barranca. Y si me permiten abrir un paréntesis aquí, qué importante es la tarea de un líder, ¿no? Porque a nuestros líderes se les ha dado la tarea de pastorear nuestras almas. Y yo quiero aprovechar que Jaime y Krista no están para animarnos a que como iglesia durante la semana estemos orando por ellos. Todos los días de esta semana, ¿por qué no apartamos un rato para estar orando por ellos? Por cosas que podemos orar, que Jesús siga siendo su más grande tesoro, que sean llenos del Espíritu Santo, que sobreabunde con poder, que cuando Jaime predique el Evangelio, personas se reconcilien con Dios, que el Espíritu sea derramado y señales y milagros ocurran en esta iglesia. Es más, ¿por qué no oramos de una vez? Dios, no podemos querer o decir que queremos un avivamiento si primero no venimos a ti en oración. Porque todo empieza como con John Wesley en esa alfombra. Y Señor, gracias te damos por la vida de Jaime y por la vida de Krista. Y Señor, te pedimos que tú los guardes, que guardes su matrimonio, que guardes sus vidas, Señor, y que los llenes con tu Espíritu Santo. Señor, que derrames tu poder en ellos y que el fuego no cese. Y que siga, Señor, como el día en que llegamos a este lugar y que tú nos hablaste y nos has hablado, Señor, que esto no pare, sino que más. Dios, bendícelos, guárdalos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y regresando a esto, ¿no? O sea, checa cómo Dios en el Antiguo Testamento se reveló a su pueblo como Dios Padre. Y luego en el Nuevo Testamento se reveló a través de Jesús. Pero antes de ascender al cielo, Jesús habló con sus discípulos y les dijo, les prometió algo, les dijo: hey, va a venir otro consolador, uno que es igual que yo, no de menor calidad, de la exacta misma calidad que yo, para estar con ustedes, el Espíritu Santo. Y ahora, nosotros, gracias a eso, en el 2023, aquí en Cuernavaca, podemos experimentar lo que los discípulos experimentaron cuando Jesús estuvo viviendo con ellos durante esos años en la tierra. No sé si ustedes sabían, pero cuando una persona le pide a Jesús que sea su Señor y Salvador, dice la Biblia que lo que Dios hace es que Él envía a su Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo entra en la vida de una persona. Ahora, el Espíritu de Dios no es una paloma, no es un vapor, no es un poder mágico, es el poder de Dios, ¿ok? Es Dios en nosotros. Y entonces eso significa que cuando tú recibes a Jesús, al mismo tiempo estás recibiendo su paz, su amor, su bondad, y todo eso ahora vive dentro de ti. Pero nada de eso es para que se quede en lo privado, ¿eh? Todo eso es para que se manifieste en lo público. Por eso los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? ¿Para qué son? Pues para que sean evidente a todos que la paciencia que tú tienes va más allá de tu capacidad de tolerancia. Que de pronto una persona que no tiene nada de disciplina, el Espíritu de Dios entra en esa persona y de pronto en ti comienza a surgir algo que se llama dominio propio, que no es de ti, que no es de tu disciplina, que es totalmente sobrenatural y empieza a manifestarse. Ahora, no solamente están los frutos del Espíritu, también están los dones del Espíritu. Y estos dones están para que los podamos ejercer de forma pública para edificar y animar a la iglesia. Pero no se queda ahí. Porque luego vemos en el libro de Hechos que está cuando sobreabunda el Espíritu de Dios. Cuando una persona es bautizada del Espíritu de Dios. Y ya su poder no solamente está en nosotros, sino sobre nosotros y está fluyendo. Y cuando su Espíritu está rebosando, se hace evidente en todas partes. En todos los lugares en los que estamos se hace evidente que algo está sucediendo. Y de pronto estás en el trabajo, o estás en la escuela, o estás en la fila de las tortillas, o en el proyecto en el que le estás dedicando todo tu tiempo, esfuerzo, dinero y demás. Y el Espíritu comienza a rebosar dentro de ti, y eso hace que las personas que están a nuestro alrededor, que no conocen de Dios, puedan tener un brochazo de lo que es Jesús, del Dios verdadero y el Dios único. ¿Cómo? Por la forma en la que hablas, por las decisiones que tomas, por la integridad con la que te manejas, por el carácter con el que caminas, por el amor con el que tratas a los demás, incluso si la persona te choca. Porque cuando Dios te llama a algo, no dependes de tus contactos ni de tus esfuerzos, sino dependes completamente del Espíritu Santo que está obrando. Y eso es lo que se vuelve una locura, porque de pronto alguien te dice así, oye, es que hay que tomar esta decisión rápido, pronto, pronto, pronto. Y tú, déjame orar. ¿Qué? Ya, déjame orar. Eso es el favor de Dios. Ahí es cuando podemos empezar a experimentar el favor de Dios. Eso es lo que abre oportunidades totalmente inesperadas. Eso es lo que nos pone en lugares donde nunca nadie te hubiera puesto, en donde todas las demás personas pueden decir, este es el menos calificado para hacer eso. Y Dios dice, sí, pero yo lo voy a capacitar. Sí, pero donde, o sea, si yo te pongo en un lugar es porque yo me voy a encargar de todo el proceso. Y te capacita para que hagas cosas que van mucho más allá de nuestras capacidades. ¿Por qué? Para que al final no digamos, mira, por lo chido que soy. No, toda la gloria es para Él. Porque entonces ahí sí es, mira, yo soy el menos capaz, pero Dios. Y ahí sí es, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ¿sabes qué? Ya voy a terminar. Ya sabes que yo me las he hecho cortas y los de Club Semilla me odian. Pero ¿sabes qué? Podríamos estar todas las mañanas de rodillas, día tras día, semana tras semana, estar de rodilla, desgastando la alfombra, la losa, el cemento, la arenilla, lo que tengas en, según tu presupuesto en la casa, pidiendo avivamiento. Pero hay una palabra clave: santidad. Santidad. ¿Qué es santidad? Este proceso de ir haciéndonos más como Jesús. Caminar en ser más como Él. Él es nuestro modelo, hacia allá vamos. Como Él habla, yo quiero hablar. Como Él hace, yo quiero hacer. Lo que Él no hace, no lo quiero hacer. Santidad, estoy hablando de que seamos íntegros. Lo mismo donde está mucha gente que donde no hay nadie. Lo mismo eres en tu cuarto que en donde hay miles de personas. Y qué padre, o sea, realmente digo, qué padre que vengas a discipulados, que vengas a los servicios, que salgas de aquí súper animado de la prédica. ¡Ay, qué bonito mensaje! Puedes aprender muchas cosas acerca de Dios, pero si nada de eso lo estamos aplicando, no tiene sentido. Y yo quiero como animarlos a eso, así de decir, en humildad, que nos acerquemos a Dios y digamos, ¿lo harías de nuevo, Dios? Porque no sé tú, pero yo estoy harto de la religión. Me chocan las liturgias, no estoy hecho para estar en un ambiente religioso. La verdad, no lo digo en un mal sentido, pero no me importa lo que las personas piensen de mí. Pero sí me importa mucho lo que Jesús piense acerca de mí. Y yo quiero estar donde Él está. Y yo quiero a Dios y no quiero nada más que eso. Tú no. Para poder decir al final que a Él sea la gloria hoy y para siempre. Y antes de terminar, quiero hacer algunas cosas. Quizá hoy estás aquí y tú nunca le has pedido a Jesús que Él sea tu Señor y Salvador. Necesitas hacerlo. No te estoy hablando de que seas parte de un programa o de un plan, no. Es algo entre tú y Dios. Pero nada de eso funciona si no lo haces con todo tu corazón. Y le dices, tú dirígeme. Ya no quiero ser yo el que me dirija, ahora quiero que seas tú. O tal vez tú eres alguien que ya se lo pidió tiempo atrás, pero te has enredado tanto en las cosas de este mundo que ya hasta se te olvidó lo que el Espíritu de Dios hace. Y no tienes ni idea de lo que es que el Espíritu de Dios sobreabunde en ti. Y que Él te guíe, y que Él te ponga en lugares, y que Él abra situaciones, y que Él cierre circunstancias, y saber, estoy justo en la voluntad de Dios. Y quizá los frutos del Espíritu son algo que queda ahí en tu recuerdo de hace años. O los dones del Espíritu son algo que dices, yo ni sé qué son los dones del Espíritu, nunca he ejercido nada de eso. Ok, ¿sabes qué? Necesitas de su Espíritu, necesitas de su amor, necesitas de su paz, necesitas de su llenura. Y si ese es tu caso, quiero orar por ti. ¿Puedes levantar tu mano si ese es tu caso? Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por estos hombres y estas mujeres, porque no debe ser nada fácil el tener que alzar la mano públicamente y el tener que reconocer que tú no has sido una prioridad. Y Señor, yo te pido que perdones sus pecados, que los laves, que limpies la copa, Señor. Y que si hay ansiedad, hay depresión, hay pensamientos suicidas, hay pensamientos que son totalmente fuera de ti, quizás hasta diabólicos, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que se vayan. Y que en cambio los llenes de tu paz, de tu amor y de tu gozo. Señor, llénalos con tu Espíritu Santo. Y que los frutos del Espíritu sobreabunden, Señor. Y que puedan ejercer los dones del Espíritu con libertad. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacer algo que va a ser incómodo, pero no puedo pensar en terminar esto de una forma que no sea así. Y si empezamos viendo la historia como de John Wesley y la historia de Billy Graham, doblando las rodillas, ¿por qué no como iglesia doblamos las rodillas y pedimos, Señor, hazlo otra vez? ¿Le damos? Vamos a orar de rodillas. Señor, y tenemos que reconocer que esta posición es incómoda para nosotros, pero es la única posición digna para el Señor de señores y Rey de reyes. Y Dios, te queremos preguntar, ¿lo harías otra vez? ¿Harías un avivamiento, Señor, en nosotros? ¿Aún no has tirado la toalla con nosotros y, Señor, queremos seguir disfrutando de ti, de tu presencia, y que seas tú, Señor, lo que más, nuestro más grande tesoro, nuestro más grande deseo? Y que, Señor, esto no se quede nada más en un momento, sino sea algo que afecte nuestra semana, nuestros días, nuestra vida y a los que están a nuestro alrededor, Señor. Y reconocemos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.